pusimos en contacto con una de las integrantes de la organización que está convocando a esta marcha que va a tener su réplica en todo el país, que también fue víctima de abuso sexual infantil, así que le agradecemos mucho su participación acá en el aire de Voz a Diario, a Victoria Acevedo. Victoria, bienvenida. Virginia y Mario te saludan.
Hola, muchas gracias por darnos este espacio. Y sí, es muy cierto todo lo que estás diciendo. Así que bueno, si me quieren consultar algo, y les comento un poco.
Victoria, ¿cuál sería, digamos, porque son, al leer tu historia, uno hay una suerte de inspiración, puede ser que vos sirvas de inspiración a otros casos, a otras personas que después de mucho tiempo pueden verse a sí mismas y denunciar?
Y la verdad que creo que la lucha que venimos haciendo entre varias compañeras y también, bueno, mi hermana, que justamente vive en Neuquén ella, creo que puede servir como una forma de demostrar que, bueno, que si bien sufrimos abuso y hemos pasado situaciones realmente que no están buenas y que realmente marcaron nuestras vidas, no nos han arruinado la vida. Y lo voy a decir como lo dicen muchos, yo lo he escuchado en mi barrio y por eso siempre utilizo la misma frase, le han cagado la vida, ¿no? Bueno, no, nosotros queremos demostrar que no es así. Somos, por ejemplo, con mi hermana somos profesionales, somos docentes, y realmente queda mucho, y la verdad que creo que lo más hermoso es la red esta que se da entre compañeras y que nos vamos y que vamos entendiendo que también no son hechos aislados. Eso me parece que es importantísimo, que no es que nos han sucedido a nosotras, sino que realmente sucede lamentablemente cotidianamente, y que hay toda una sociedad que todavía está invisibilizando estos hechos, ¿no?
Vos sabés que sobre todo esto, ¿no? Incivilizando, estaba recordando un caso de Plaza Huíncul, en el que la chica denuncia la situación de abuso sexual infantil por parte de su pareja, no era el padre de sus hijos, y terminan en un acuerdo. Ella estaba muy mal económicamente y el acuerdo fue, bueno, si vos desestimás la denuncia, yo sigo sosteniendo económicamente a los chicos, no me acerco, pero sigo sosteniendo económicamente. Y esto fue validado dentro de una mediación. O sea, la invisibilización no queda solo en que por ahí no tenés un contexto en el que hablar, sino también que cuando hablas pareciera que no pasa nada.
Sí, claramente, justamente la invisibilización de también de la justicia, ¿no? Que cuando van las madres protectoras, las ningunean, o sea, se utiliza el síndrome de alienación parental, el falso SAP, o inexistente SAP, dicen algunas madres protectoras, que es un síndrome que no está habilitado, entre los psicólogos, no sé si lo conocen, pero es un síndrome que dice como que las madres tienen una especie como de llenarle la cabeza a las niñeces, como si las niñeces no tuvieran pensamientos propios, pero bueno, una cuestión de que las madres le dicen esos hechos a las niñeces y las niñeces por eso denuncian. Esto lo inventó un psicólogo en Estados Unidos que era abusador de menores y que creía que justamente era incomprendido, como antes eran incomprendidas las personas gays o lesbianas por su sexualidad. Él se sentía incomprendido por este amor que tenía con las niñeces, de supuesto amor, ¿no? Realmente, o sea, es terrible que todavía se siga utilizando esto, que se persiga a quienes denuncian. Esto por un lado las madres, pero nosotras como sobrevivientes nos pasa lo mismo, porque si bien hubieron leyes que son superadoras y que dan posibilidades a los hechos desde el 2012 a denunciar, 2011, desde el 2011 hasta los hechos que ocurren después de esas fechas, todos los hechos anteriores siguen prescribiendo. Porque, claro, las leyes no pueden ser retroactivas y esto nos deja a nosotras, las denunciantes, en una especie de la justicia es como no sabe darnos respuestas, o directamente muchas compañeras cuando van y se acercan a las fiscalías a denunciar, les dicen que no tiene ningún sentido, que están prescriptas, que lo dejen ahí. Y realmente también a las sobrevivientes lo que nos preocupa es que muchas veces, y podemos por no decir siempre, los abusadores siguen, reiteran esos abusos y van a tomar a otras niñeces como víctimas. Entonces, cuando una mujer grande denuncia, es también por un cuidado de todas las niñeces, ¿no? Y nos parece tremendo que encima la justicia, de una vez más, no nos escuche.
Claro, no se trata solo de alguna forma de tratar de reparar o sanar lo que pasó, sino de advertir que ese hombre, seguramente, sobre todo por cómo está estudiado, ¿no?, la actitud de los abusadores, seguramente termine también buscando nuevas víctimas, ¿no? Cuando hay una denuncia, generalmente aparecen otras, además.
Claro, tal cual. O sea, también es necesario para nosotras que la justicia nos escuche, porque a veces cuando lo hemos podido decir en palabras, o con de otras formas, cuando éramos niñas o niñas, no nos han escuchado, no han podido escucharnos, o mismo justamente los abusos, o sea, generalmente son en el marco de la familia, porque más del 80% pasa dentro de las familias, ¿no? Esto de que uno siempre tiene, no sé, cuando tiene una hija adolescente, bueno, tenés cuidado en la calle, fíjate, avísame cuando llegaste, todo esto, pero sin embargo los abusos en general se dan dentro de las casas. Y entonces claramente que si se dan dentro de las casas es muy difícil denunciarlos. Y aparte que es muy difícil denunciarlos, una vez que se denuncia, generalmente no se llega a nada. A las niñeces les hacen muchas cámaras Gesell, esperando que en ese momento las niñeces digan los hechos, cuando es un proceso, cuando es muy difícil para hablar, porque realmente es muy doloroso y que a veces no es fácil ponerlo en palabras, ¿no? Les dan una hora, 2 horas, en donde tienen que ellos poder expresarlo.
Como si fueran una máquina que al apretar sus botones, ¿no?
Claro, y además lo importante es entender que las niñas y las infancias no están sexualizadas. Yo voy a dar mi caso personal. O sea, yo fui abusada sexualmente infantil por un vecino cuando tenía 5 o 6 años, y hasta que tuve 10 no entendí lo que me había pasado, porque yo no entendía lo que era la sexualización. Y lo entendí leyendo un artículo sobre abuso sexual infantil. Entonces, también quería hablar un poco, Victoria, sobre vos, que han denunciado con tu hermana y que vienen transitando, ¿no?, todo este camino de lucha con otras organizaciones. ¿Cómo ves también, más allá de la justicia, el contexto? ¿Realmente cambió ahora a las infancias? ¿Se les cree más? ¿Hablan más? ¿O las infancias entienden mejor lo que les puede llegar a pasar? ¿O más o menos todavía falta?
Para mí falta un montón. Creo que hay una especie, bueno, esto es un silenciamiento de toda una sociedad, porque realmente creo que nos moviliza mucho, ¿no? Hablar de abuso sexual en las infancias es como algo que nos hiela la sangre, nos genera una situación incómoda, o muchas veces también nos hacen recordar nuestros propios abusos, ¿no? Entonces esto es una cuestión, una parálisis donde no se actúa y no se acciona frente a estos casos. Entonces, me parece que es importantísimo empezar a decir que de estos temas sí se hablan, de estos temas sí se piensan, se hablan, se gritan, y se buscan estrategias para que no sigan sucediendo. La verdad es que las estadísticas son alarmantes. 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños. Y la verdad es que, o sea, estas estadísticas se hacen con las denuncias, y sabemos que solo el 10% hacen denuncias. Porque ¿quién llega a denunciar los hechos a la justicia? En general son hechos que no se denuncian. Y una vez que llegan a la justicia, 1 de cada 1000 casos, de cada 1000 casos, estoy diciendo, obtiene condena. Y cuando se obtienen condena a los abusadores, se está hablando de un máximo de 16 años que vayan presos. En cambio, tenemos una compañera, madre protectora, que por denunciar, y porque justamente fue una cuestión de que ella denunció por el Facebook, la familia se enteró de esto, fue a buscar al abusador, lo lastimó el abusador, la culpan a ella por haber denunciado desde su Facebook que esta persona abusó de su hija y que la justicia no le creyó. Y la condenaron a 23 años de prisión. Entonces, la justicia es muy clara en eso, ¿no? A quienes denuncian, a quienes se animan a denunciar, a quienes... hay una especie de nos persiguen, en cambio los abusadores están libres, y si no están libres, las condenas son de muy pocos años. Las condenas efectivas son de muy pocos años. Y con el agravante es que estas personas siguen estando libres y abusando, teniendo la posibilidad de abusar a otros niños y otras niñas, ¿no?
Sí, me parece súper importante eso que dijiste. Me gustaría ampliar sobre qué pasa con las madres protectoras, a qué grupo de mujeres se les llama las madres protectoras.
Claro, las madres protectoras son todas aquellas madres que sí le creen a sus hijas y que, bueno, empiezan a accionar. Hay diferentes, hay muchas... como nosotras sobrevivientes, que bueno, hay una cuestión de empezar a unirnos entre nosotras para buscar estrategias, que en la justicia las madres protectoras hacen lo mismo, hay diferentes agrupaciones y van pensando en conjunto cómo accionar, porque muchas veces, lamentablemente, la justicia revincula, y así les digo, aunque parezca increíble, revincula a esas niñeces con quienes abusaron de ellas. No importa si los nenes lloran, gritan, patalean o se agarran de un muro para, y digo escenas que he visto, para no ir con ese padre abusador. La justicia igualmente obliga a ese niño a ver a su padre abusador. De esto estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de abuso sexual, y de esto que todavía no se está accionando. Sí. Y por eso es importante que empecemos a hablarlo, que le empecemos a dar lugar y que empecemos a encontrar ese también disfrute de la lucha y del encuentro, porque si bien está todo esto que es tan tremendo y tan triste, también está todo lo bueno que estamos haciendo, todos los encuentros y dándole lugar a todas esas niñeces para que hablen y que puedan accionar, puedan hacer algo. Porque es muy importante que les crean, ¿no? Y que puedan tener un espacio.
Estaba recordando que en Zapala se descubrió un caso a partir de un canticuénticos, no hay secretos, decía la canción, y en la escuela una niña pudo expresar lo que estaba viviendo, ¿no?
Lo llevó a la escena familiar en realidad, claro. Y ahí las hermanas pudieron contar.
Claro, exactamente. Como que no es que hay que llevar, como decía recién Victoria, le pones un chico detrás de un vidrio en una cámara GESA y le dices, bueno, tenés una hora y media para decir lo que pasó y listo, se terminó.
Ni hablemos que el funcionario judicial esté capacitado,
No,
ha pasado que han dicho, no, pero no dijo que lo abusó. Y es como, justamente es uno de los indicios más claros que no diga, fui abusado sexualmente, que seguramente le pasó. O sea, son otros los indicios que se revisan. Y se han desestimado causas en la provincia de Neuquén por eso. Por dar ejemplos, nos indignamos, Victoria, y contamos esto porque nos parece que alimenta lo que vos nos estás contando también. Pero además me parece importante dar herramientas. ¿Qué podemos hacer cuando sospechamos que algún niño o niña de nuestro entorno puede estar siendo víctima de abuso sexual?
Bueno, lo más importante es primero mantener la calma. Yo digo esto y parece absurdo, ¿no? Porque frente a una situación tan alarmante, es muy angustiante para los adultos, y lo primero que accionamos es indignarnos. Pero justamente si aún hay que pensar que ese niño está atravesando una situación en donde muchas veces los abusadores lo que están haciendo es amenazándolos también con que les puede pasar algo a la familia, a las personas que quiere. Entonces, tu mamá se va a poner triste si vos le decís. Y si la madre cuando escucha, cuando ve, se alarma, se angustia, es un poco la profecía cumplida, ¿no? Entonces es importante mantener la calma, poder tener una escucha adecuada. Esto por empezar, tener una escucha adecuada. No repreguntar, no preguntar detalles, porque esas cosas no sirven. Lo que importa es el relato que pueda decir ese femenina, y cómo lo puede decir y cómo lo puede accionar. Lo que es importante en todas las familias es que estemos atentas a algunos signos que pueden tener esas niñeces. Por ejemplo, igual no son únicamente de abuso, pero bueno, si se hacen pis a la noche y ya es muy grande, si tienen algunos problemas, trastornos en el sueño, trastornos en el alimento, que come mucho, de repente no come nada, no quiere comer nada, se duerme durante el día, o por ejemplo hay niñezas que se ponen mucha ropa encima, o no se quieren bañar nunca, o que les empieza, que no tenía dificultades en la escuela y de repente tienen estos cambios de personalidades muy profundos, de repente les empieza a ir mal. Bueno, todos estos son signos. Yo lo que digo siempre es que es la forma de hablar de las niñezes, porque nosotros siempre nos vamos por ahí en el relato, que como vos bien decías, es muy difícil que eso ocurra, pero sin embargo las niñezes hablan, nos dicen, nos están diciendo que algo pasa. Ni hablar de, bueno, si tiene, no sé, de repente conocimientos sobre prácticas sexuales y no es a esa edad, o de repente también alguna mancha en las bombachas o en los calzoncillos, que nos pueden indicar que realmente algo está sucediendo, que bueno, que realmente en ese momento hay que empezar a accionar, hay que buscar, lo más importante siempre es estar acompañado psicológicamente, y después hacer la denuncia en el lugar correspondiente, ¿no?
Bien,
bueno, nos dio todo,
sí,
todo
todos
eso.
Los indicios. Y todo si eso. Siendo persona adulta te pasó, háblalo. Empezá hablándolo, háblalo con alguien que te haga sentir bien, pero empezá hablándolo. No importa qué pasó hace 20 años, háblalo, te va a hacer bien. Victoria, contanos de la convocatoria para mañana. Dijimos así a grandes rasgos que hay marchas, movilizaciones en todo el país.
Sí, nosotros hicimos un mapeo porque estamos haciendo el grito global contra el abuso sexual. Que está en todo el territorio de Argentina. Nosotros vamos a estar mañana en Congreso a las 4 de la tarde y hoy, por ejemplo, también va a haber algo online, pero que también es importante porque vamos a hacer juicio feminista a la justicia patriarcal, que van a estar en nuestras redes, va a estar por Facebook, lo pueden ver. Nuestro Facebook es Colectivo en Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias, es el colectivo Yo Sí Te Creo, y bueno, y van a estar madres protectoras, va a ser interesante porque también van a estar Claudia Corol, Florencia Guinaraes, también va a estar presentes sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar, y bueno, y también nosotras con campaña contra la prescripción de los delitos sexuales.
Bien, una actividad entonces bien importante que en Neuquén va a tener su correlato mañana a las 9 de la mañana. Va a haber concentración en el Monumento a San Martín y de ahí marcha al Poder Judicial en la calle Leluar, ¿sí? Como para que también lo tengan en cuenta si se quieren sumar al reclamo y a la convocatoria. Victoria, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y siempre estamos predispuestas para lo que necesiten también y les mando muchos cariños y nosotras siempre decimos abuso sexual en las infancias nunca más, así que me gustaría irme con esta frase.
Nos vamos a quedar
muchas
entonces
gracias,
con
Victoria,
esa frase.
Que tengas muy buen día.
Muy buen día para ustedes también.
Era Victoria Acevedo, ella y su hermana denunciaron que